en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, desde el versículo 13 hasta el final, vamos a ver, creo que tiene 30, hasta el 37, y luego nos vamos a pasar al capítulo 19. El día de hoy vamos a dar inicio a un nuevo tema que vamos a tener los domingos. Hemos llevado una secuencia de temas aquí en la iglesia. El primer tema que vimos hace algunas semanas fue de cómo es importante el buscar y experimentar la presencia de Dios sobre nuestras vidas. En ese tema vimos que no hay nada más importante en una iglesia cristiana que realmente la presencia de Dios esté en ella. Vimos que la iglesia no es el edificio y que realmente lo que verdaderamente debe importar para una iglesia es que la presencia de Dios esté sobre de ella. No es el lujo, no es tampoco ahora sí que la elocuencia que pueda haber en ella, sino que realmente en la iglesia esté establecida la presencia de Dios por sobre todas las cosas. Si uno va a una tortillería, yo les comentaba en esa ocasión, y llegas a una tortillería y no encuentras tortillas, vas a decir, esa no es tortillería, porque se supone que una tortillería debe de tener tortillas. Si tú vas a una iglesia y no encuentras ahí la presencia de Dios, vas a decir, eso solamente es un club social de personas que se reúnen y que nada más quieren pasar un tiempo, que nada más van por costumbre o por tradición. Eso no es una iglesia. Una iglesia realmente debe buscar como prioridad que en ese lugar, ya sea el edificio, ya sea hasta en un lugar que sea el más humilde, que allí esté la presencia de Dios. Hay tres propósitos que una iglesia debe de cubrir. El primero es que sea la habitación de Dios. El segundo, que sea la revelación de Dios. Y el tercero, que sea la propagación de Dios. Pero el primero es la habitación de Dios. Que aquí Dios habite. Que no sea el edificio lo que nos a nosotros asombre, sino que sea Dios en este lugar. Por eso lo vimos en esa enseñanza. Luego pasamos al siguiente tema, que fue la oración. Y vimos que era muy importante enseñar que la oración no siempre o necesariamente va a ser una respuesta a lo que pedimos, sino que la oración lo que va a desarrollar es un carácter en nuestras vidas cristianas para poder caminar en medio de cualquier circunstancia que uno viva. Vimos el ejemplo de Jesús cuando él oró en el huerto de Getsemaní y que dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Su deseo era que eso pasara, que él no pasara ese sufrimiento tan grande. Pero la Biblia dice que él dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces nosotros pedimos, pero no siempre va a ser como uno pide lo que va a pasar. Pero lo que sí va a traer la oración es que te va a dar a ti la fe, la fortaleza, la sabiduría, para que tú mantengas tu camino hacia Dios, para que no te vuelvas hacia atrás. Porque vimos que la vida en muchas ocasiones nos viene a golpear de una manera inesperada y viene a ser algo a veces más fuerte de lo que nosotros somos. Pero la oración nos va a dar a nosotros la esencia de la vida cristiana para mantenernos en el camino, que eso es lo más importante, hermano. Aquí lo importante no es iniciar solamente. Una vez comenté yo que en la vida hay muchos iniciadores, pero muy pocos terminadores. Pablo dijo en 2 de Timoteo 4:7, he peleado, he acabado, y al final dijo, he guardado la fe. Aquí de lo que se trata es de mantenernos en el camino, de no voltear hacia atrás, porque las cosas muchas veces no son tan favorables como uno quisiera. Si uno pudiera uno mismo a escoger lo que uno quisiera en la vida, pues una vez yo dije que si yo escogiera mis pruebas y me dijeran a mí, escoge la prueba que quieras el día de hoy, yo escogería poncharme enfrente de una llantera. Eso es lo que yo escogería, porque yo no quiero ni sufrir. Pero la situación no es lo que yo quiero, sino lo que en la situación de la vida sucede, y que en todo tenemos que estar preparados con Dios. La clase que vamos a empezar ahora se llama La Confianza en Dios. Y este tema, la verdad, es algo que desde hace tiempo Dios había puesto en mi corazón compartir, porque es un tema del que se habla mucho, en la vida cristiana, pero que realmente en la experiencia se vive muy poco. Estaba a través de estudios viendo cómo humanamente el ser humano está dañado en cuanto a su confianza hacia las personas y hacia lo que está a su alrededor. Miré una encuesta que se hizo a nivel mundial y dicen los que hicieron esa encuesta que el 80% de la humanidad son desconfiados. Y dicen que en Latinoamérica somos los más desconfiados del mundo. Y México ocupa un lugar preponderante en eso. Si nosotros una vez nos ponemos a googlear qué tan desconfiados somos los mexicanos, se van a sorprender, hermanos. Los mexicanos no confiamos ni en nuestra propia sombra. Es más, no confían ni en el que está a tu lado, hermanos. Aunque lo conozcas. Uno no confía plenamente en las personas. Uno tiene una desconfianza y está uno dañado en eso, y cuando se trata de Dios, pues ahí está la lucha, porque realmente se dice que una de las bases o de los pilares de una relación, ya sea de amistad, ya sea de matrimonio, de padre con un hijo o de una relación de un cristiano hacia Dios, uno de los pilares que deben de estar siempre establecidos en esa relación es la confianza. Hace años yo he estado dando un curso para matrimonios y dentro de todas las enseñanzas que me ha tocado compartir, yo he compartido 5 principios que una relación matrimonial siempre deben de estar uniéndolos. Y si uno de esos 5 principios ya no está, es como cuando los cables, se rompe un cablecito, empieza a haber un falso contacto. El primer principio es el amor, pero el segundo principio se llama la confianza. Si no hay confianza en la relación, empieza a haber un falso contacto y empieza a haber altas y bajas en el matrimonio. Así que ahora que vamos a establecer este camino hacia Dios, vamos a ver en esta historia cómo en una situación el pueblo de Israel que iba a ser atacado, lo primero que vinieron a atacar fue su confianza en Dios, hermanos. Realmente, si nosotros batallamos en esa área, vamos a ver que van a haber diferentes situaciones que nos van a llevar a sufrir. Porque este tema lo vamos a ver de esta manera. La palabra confianza en la Biblia tiene diferentes significados. Y esto es lo que voy a enseñar en esta clase. En la parte roja están los 7 significados que tiene la palabra confianza en el idioma hebreo y en el idioma griego de la Biblia. Y cuando uno no tiene la confianza en Dios, uno no va a poder cubrir esas áreas que aquí en la parte derecha vamos a nosotros que necesitar para poder actuar en nuestro caminar diario. Las cosas que vamos a vivir, por ejemplo, el primer punto es la vida, así le puse, porque así dijo Jesús en Mateo 6:25, no os afanéis por vuestra vida, dice. Lo primero que va a venir a sufrir cuando no hay una confianza en Dios es nuestra vida, porque vamos a empezar a sufrir en nuestra mente cómo vamos a salir adelante. Pero el Señor dijo, no se preocupen por vuestra vida. Realmente la confianza no solamente es una palabra, la confianza es una acción que nos lleva a nosotros a cubrir diferentes áreas de nuestra vida diaria. Entonces vamos a ver primero Segunda de Reyes capítulo 18, antes de que pasen los maestros, lo voy a leer rápido. A los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto a Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías, había cubierto de oro y lo dio al rey Asiria. Después el rey de Asiria, viendo que Ezequías, como se dice coloquialmente, se había doblado ante él. Fíjense lo que hace el rey de Asiria. envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rapsaris y al Rapsaces con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Fueron los ayudantes de Ezequías. Y les dijo el Rapsaces: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, el cual, si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y se le traspasará. Tal es el faraón rey de Egipto para todos los que en él confían. Y si me dices, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y con su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Todo lo que estamos leyendo aquí es como lo que sucede muchas veces en la vida natural, hermanos. Aquí voy a parar este punto. A veces nosotros estamos viviendo una situación muy, pero muy complicada, o la vamos a vivir. Y una de las cosas que van a venir a nuestras mentes o de las personas, de cómo podemos nosotros tener confianza en Dios por la situación que estamos pasando. Este hombre le dijo y le mandó decir a los siervos del rey Ezequías, ¿a poco van a confiar en Dios? ¿A poco se van a agarrar de él? ¿A poco realmente él los va a poder ayudar? ¿Que no él fue el que quitó los altares y miren que no pasó nada? Y una de las cosas que va a ser siempre atacada en la vida de la iglesia cristiana es que pierda su confianza en Dios. Que realmente solamente vivan una religión tradicional o una religión emocional, pero que verdaderamente la esencia de confiar en Dios no sea la base de su caminar diario. Confiar en Dios no solamente es una actitud de la mente. Confiar en Dios va a venir a afectar en nosotros, en nuestra vida personal y en cómo nosotros vamos a empezar a vivir la vida delante de Dios y delante de las personas. Por eso, la siguiente filmina que estamos estableciendo, vamos a ver las definiciones de la palabra confianza y cómo esa palabra no solamente es una palabra más, sino que cada vez que la palabra confianza se establece, vamos a ver su significado y vamos a ver cómo la palabra confianza nos da la seguridad, el valor, la resistencia, el ánimo, el conocimiento, pero al final la confianza tiene una recompensa, hermano. Y eso es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy. Segunda de Reyes, capítulo 18, vamos a terminar de leer ese capítulo y vamos a mirar cómo la confianza realmente va a traer una manifestación en nuestra práctica de la vida diaria. Estaba viendo cómo nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, cada vez estamos viviendo una vida más desconfiada, hermanos. Y decía un sociólogo que hay un daño muy grande que los mismos padres les estamos dando a nuestros hijos, porque uno lo hace por cuidarlos, uno lo hace, como decimos, por su propio bien, pero uno lo que más les mete a los hijos es desconfianza de todo, hermanos. Uno sin darse cuenta, y lejos de que ese porcentaje vaya disminuyendo de desconfianza en el mundo, va aumentando. Cada niño que nace, hay algo que siempre se le va enseñando a que desconfíe de todos, y no, cuídate, y no le creas, y no te no hagas esto. Y uno dice, es que hay razones para eso, porque la gente no es buena, la gente es mala. Pero nosotros mismos vamos poniendo en esa área de las personas que tenemos una influencia, una gran desconfianza. Por eso en el mundo los países más desconfiados son los más pobres, son los, y esa es una realidad, son los países que más sufren, que no se puede hacer nada, porque la gente no confía en nada. Y cuando uno va a otro país, a mí me tocó ir una vez a África, y antes de llegar a África llegamos unas horas a Holanda, a Ámsterdam. Y nunca se me olvida porque íbamos tres mexicanos, los pastores con los que yo fui eran de Estados Unidos, pero eran mexicanos. Y algo que fue bien curioso, fue de risa para nosotros, pero que nos dio una gran lección. Cuando nos subimos al metro de Holanda, me acuerdo que como no sabíamos mucho, empezamos a preguntar por los boletos, cómo se podía uno subir, dónde compraba. Y si tú un día vas a Holanda, a ese lugar, vete preparado con muchos euros, porque el desayuno más caro de mi vida ahí me lo comiendo. Todo está caro. Subirte a un taxi allá, recuerdo que pagamos cada uno $40. Y nomás era un de haber sabido, yo le dije, me he ido caminando. Estaba bien cerquitas. Pero cuando nos subimos al metro, me acuerdo que compramos unas tarjetas, nos costaron bien caras. Y llegamos, y la sorpresa de nosotros es que no había nadie revisando. Y así estaba el cerquito. ¿Y qué creen que empezamos como mexicanos nosotros? Me acuerdo que uno de los pastores dijo, ¿para qué lo compramos? Dijo, si nomás lo viéramos. Estaba bien enojado. Y luego allá el periódico, tú vas y están hay una parte donde los tienen ahí como una estante y nadie te lo vende. Tú vas y pones la moneda, lo recoges y te lo llevas. Y yo decía, en México hacen eso, y se los llevan todos. ¿Tú dejarías los periódicos ahí para que la gente sola los compre? ¿Tú crees que en el metro no haya nadie que nos esté cobrando? No. Pero sabes, esos países son ricos, hermanos. Tienen un nivel de confianza que no ha sido dañado como el de nosotros. Pero tú vas a otros países, yo me tocó ir ahí a África y vi la gran diferencia, pobreza extrema. Todo mundo es desconfiado. Y en México tenemos ese gran problema. No confiamos en nadie. En nadie. Y empezamos, te digo, a los hijos a meterles eso. Que no confíen en nadie. Y la gente vive aislada, la gente vive sola, la gente vive en su propio mundo. Porque es raro alguien que pueda realmente vivir en confianza con otras personas. A veces ni en la propia familia hay confianza. Y en las propias relaciones cercanas. Y eso, a la larga, psicológicamente y emocionalmente, crea un daño, hermanos. Porque vivimos con paranoia, vivimos con temor. Estamos esperando siempre que nos dañen o siempre que nos pase algo. Y no esperamos que realmente alguien nos pueda ayudar. Alguien realmente se interese por nosotros. Es por eso que al llegar a una iglesia cristiana, también eso afecta, hermanos. Porque dentro de las relaciones cristianas, pues a veces uno no tiene la total confianza. Y cuando alguien te quiere ayudar o cuando alguien realmente quiere ver por ti, pues uno siempre está pensando, ¿por qué me quiere ayudar? ¿Y qué es lo que va a pedirme a mí? ¿Y cuál es su intención de venirme a visitar o de venirme a decir, yo te puedo ayudar? Entonces, es raro que eso realmente se pueda curar humanamente. Y es por eso que cuando se trata de nuestra relación con Dios, realmente la gente tiene un gran problema. Hace tiempo leí que en los billetes o en las monedas de los países, me di cuenta, estuve leyendo, que muchos países en sus billetes ponen esta leyenda. Todos sabemos que en Estados Unidos su dólar dice que en Dios confiamos. Ya no se sabe porque Venezuela tiene la misma frase en sus monedas. Y dicen que si no saben si Estados Unidos le copió a Venezuela o Venezuela le copió a Estados Unidos. Pero hay una lucha que traen ellos. Y Guatemala, El Salvador, Dinamarca, Inglaterra, todos meten a Dios. Y me dio mucha curiosidad porque yo dije, ¿y México? ¿A quién ponemos en los billetes? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos a los billetes? ¿A Miguel Hidalgo? ¿A Benito Juárez? ¿A la Frida Kahlo estaba, no? ¿Cómo se llama el señor el otro? El Diego Rivera. ¿Ustedes saben quién era Diego Rivera? en la historia. Yo no lo pondría ni en un billete de a peso, hermano. Yo conociendo la historia, yo no lo pondría por su situación. Pero nosotros nos vamos más a lo cultural y a lo histórico. Y nos vamos más a lo que cree uno que es lo correcto, cuando a veces no sabemos ni la historia de eso. Y mucha gente habla de la confianza en Dios. Los países hablan de la confianza en Dios. Pero en la realidad, la gente no confía en Dios. La gente no tiene confianza en Dios. La gente vive su vida confiando en ellos, en lo que ellos pueden hacer, en lo que ellos pueden lograr. Por eso, una de las muchas recomendaciones o reprensiones o exhortaciones que la Biblia le da a los cristianos, al pueblo de Dios, es a que no se fíen en su propia prudencia, a que no confíen en ellos, que siempre su confianza sea Dios. El Salmo 20 dice, ellos confían en carros y en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios confiamos y en Él tendremos la victoria. Entonces, aquí en esta historia, en el versículo 22, 18, 22 de Segunda de Reyes, dice, y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos y tú puedes dar jinetes para ellos. Se estaba burlando del pueblo de Dios, hermanos. Eso es lo que estaba haciendo. Y sabes que el mundo se burla del pueblo de Dios porque ellos ven que el pueblo de Dios no confía en Dios, hermanos. Que hablan mucho de Dios, pero que no confían en Dios. La gente dice y nos hace burla y nos señala y nos dice, pues cómo, mira, cómo viven y dicen que confían en Dios. Y a veces uno anda confiando más en otras cosas que realmente poner su confianza en Dios. A veces hasta los amuletos son más fuertes que Dios para muchos. Y la gente tiene una confianza en muchas otras cosas. En personas, en objetos, hasta en fechas. La gente tiene, una vez una persona me dijo, ya viene el día de mi cumpleaños, vas a ver cómo Dios me va a bendecir. Pues, ¿qué tiene que ver eso del día de tu cumpleaños? Dijo, es que ese día Dios nos bendice a todos. No sé quién le enseñó eso, en qué iglesia le enseñaron eso. Que el día de su cumpleaños venía una bendición. Dije, eso te lo enseña el horóscopo. Eso te lo enseñan los videntes, pero la iglesia no debe enseñar eso. Que el día de tu cumpleaños, ¿eso de dónde lo sacaron? Realmente la bendición de Dios no tiene que ver con los días especiales. La bendición de Dios viene cada día para nosotros, los que confiamos en Él. Porque la Biblia es muy clara. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, dice, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así como Jerusalén tiene montes alrededor del pueblo, dice, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Eso dice la Escritura, desde ahora y para siempre. Dice en el versículo 24, ¿cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y con su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna, y Joa al Rabsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Esta historia es muy ilustrativa, porque estos hombres iban con los líderes de ese pueblo y les dijeron, ¿ustedes van a confiar en Dios? Ja, 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 ja. No van a poder. Pero estos hombres dijeron, no, no nos hables en esa lengua porque nosotros no la entendemos. ¿Saben lo que estaban haciendo? Querían que todo el pueblo oyera eso. Ellos querían a todo el pueblo afectar. Y entonces, fíjate lo que hicieron, no le hicieron caso. Dice en el 27, y el Rabsaces les dijo, me ha enviado a mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Bueno, esto es una grosería hasta que lo que les dije. O sea, literalmente lo dice aquí en una manera correcta, pero les están diciendo, no hombre, esos se van a comer su propio estiércol, su propia orina. O sea, les estaban dando fuerte, Y dice en el verso 28, entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas y de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando os dice, Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Hamad y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarbaim, de Jena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Oh, este cuate se estaba yendo. Era bravucón, hermanos. Estaba metiéndole al pueblo de Israel una desconfianza brutal. Y les estaba diciendo, nadie ha podido contra de mí. Ni Dios va a poder contra de mí. Y pues si tú eres cristiano y tu confianza es Dios, vas a decir, pues está loco. Está loco porque realmente no hay nada que sea más grande que Dios. Pero si realmente nosotros estamos establecidos en esa confianza, si nosotros tenemos dudas y tenemos incertidumbre, pues la Biblia dice que vamos a ser como la ola del mar, que un día está arriba y otro día está abajo. Y vamos a ser sacudidos en nuestros sentimientos. Por eso, cuando hablamos de la confianza en Dios, no hablamos solamente de un sentimiento ocasional. Debemos hablar de una vida de práctica de día con día. Dice en el verso 35, ¿qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová os libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondas. Entonces Eliaquim, hijo de Hilquías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras al Rabsaces. En el 19:1 dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová, y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna y a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, y Isaías le respondió, así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que caiga en su tierra, que en su tierra caiga espada. Y regresando el Rabsaces, halló al rey de Asiria combatiendo contra Limna, porque oyó que se había ido de Laquis. Y oyó decir a Tiraca, rey de Etiopía, que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis, Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, ¿y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron, esto es Gozán, Aram, Rezep y los hijos de Edén que estaban en Telasar? ¿Dónde está el rey de Hamad, el rey de Araf y el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, Subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, y abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él: la virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén, a quien has vituperado y blasfemado, y contra quien has alzado la voz y levantado en alto tus ojos, contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice, y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado. Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, vinieron a ser como la hierba del campo, y como hortaliza verde, como heno de los terrados marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos. Yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino que viniste. Y esto te daré por señal, oh rey: lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció en aquella misma noche, salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció, mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramalec y Saracer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esraam, su hijo. Esta historia es una de las muchas historias que en la Biblia se mencionan acerca de cómo el pueblo de Dios ha sufrido un ataque frontal en cuanto a su confianza en Dios. Y eso ha sido generación tras generación. Y esa lucha se ha arreciado más en estos últimos tiempos, hermanos. Porque la Biblia dice que por la multiplicación de la maldad, cuando la Biblia dice que el amor de muchos se va a enfriar, el amor está relacionado con la confianza. Y la verdad es que la confianza en Dios, conforme van pasando los tiempos, conforme va pasando la maldad, se ha ido perdiendo cada vez más. Las personas batallan para que realmente tengan su confianza en Dios, para que realmente puedan caminar en esa confianza como algo verdadero, como algo que realmente les afecte en su vida personal. La confianza, como vamos a ver en la siguiente filmina, tiene diferentes formas de que la podemos nosotros entender o establecer de acuerdo a su significado. Estos versículos que la Biblia menciona aquí a mi izquierda están directamente relacionados a la palabra confianza. Y esta palabra tiene cada uno de ellos un significado diferente, pero que cada uno nos ayuda a que podamos nosotros cubrir áreas de nuestra vida donde necesitamos confiar en Dios. Donde realmente la confianza va a dejar de ser solamente una frase de la religión a ser verdaderamente una forma de vida en nosotros como cristianos. ¿Qué es confiar en Dios? A veces esa frase o esa pregunta, muchos podemos hasta tener problemas para contestarla. Cuando se te pregunta, ¿qué es confiar en Dios para ti? Muchas personas a veces se van hasta al punto más drástico. Es no hacer nada, dicen, y dejar que Dios haga todo. Hay otros que dicen, es dejarle a Dios todo y que Él se encargue de las cosas. Y a veces uno dice frases que a lo mejor en ese momento suenan un poquito relacionadas con esa palabra. Pero muchas veces no tenemos ni idea qué es confiar en Dios. A veces ni siquiera tenemos una idea cómo es la confianza en Dios. Un día un hombre, dice la historia de la Biblia, que estaba mendigando en el camino y empezó a gritarle a Jesús que pasaba por el camino y le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente que lo escuchaba le decía que se callara y le reprendían. Y entonces él seguía gritando muy fuerte. Y entonces el Señor, oyéndolo, le mandó llamar. Y los discípulos que iban con Jesús le dicen a Bartimeo, ten confianza, levántate, te llama. Sabes que muchos de nosotros hemos perdido la confianza en Dios. No estamos viviendo con confianza en Dios. Estamos nosotros viviendo una vida bajo nuestros propios argumentos, bajo nuestras propias fuerzas, bajo nuestros propios criterios de vida. Y realmente nos hemos alejado de este principio, que es uno de los pilares de la fe cristiana, la confianza en Dios. Cuando el pueblo de Dios aprende a confiar en Dios en todos los aspectos de su vida, va a poder experimentar verdaderamente la mano de Dios en todo su esplendor, en todas las cosas. Cada uno de estos versículos tiene un enfoque en la confianza en Dios. Yo puse al final este porque para mí es el que realmente se menciona más fuertemente en la Biblia de la confianza. Dice Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre y que pone su carne, dice, por él. Pero dice, bendito el varón que su confianza es en Jehová su Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y que todo lo que hace prosperará. Llegar a ese nivel de confianza y no depender. Cuando habla del hombre, a veces uno lo relaciona con las personas. Pero una vez yo escuché este mensaje en una forma personal. Porque a veces uno dice, yo no confío en nadie. Y a veces tu problema es que confías mucho en ti. Y que pones tu esperanza en ti. Que tú crees que mañana te vas a levantar. Porque tú crees que así va a pasar. Que tú crees que tu trabajo te va a durar toda la vida. Porque tú crees que eres un buen trabajador. Que tú crees que todo lo que vas a hacer y tus planes que haces los vas a llevar a cabo. Y eso es confiar en ti. Y eso es, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y cuando Pablo experimentó eso, Pablo vivió una situación de muerte. Y él dijo, esto me pasó para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que libra de los muertos, el cual nos libró. Dice, nos libró, nos librará y seguirá haciéndolo día con día. Llegar a ese punto es llegar a una experiencia donde vamos a ver sus significados de la palabra confianza. Cada uno de estos versículos nos van a llevar, los vamos a ir viendo uno a uno. Vamos a primera de Juan 5:14 primero. Voy a leerlos ahorita los 7 versículos para que los tengas en tus notas. Y vamos a ir viendo uno a uno cómo cada versículo nos habla de una confianza que no solamente es un sentimiento, que es sentimiento, porque la confianza afecta tus sentimientos, pero la confianza afecta tu situación de vida en todo lo que hacemos. Primera de Juan 5:14 dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él, ¿qué dice la Escritura? Nos oye. Y dice el 15: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos, ¿qué? Hecho. Mira, este versículo es la vacuna contra la preocupación. Yo no sé si te has vacunado contra la preocupación. Una vez yo compartí, o he dado pequeñas semillas, que nunca he compartido esa enseñanza en ninguna parte completa, nomás he dado así como diferentes puntos aislados, que tengo una clase que yo le puse la cartilla de vacunación para los cristianos. Así como hay vacunas para las personas contra el sarampión, contra el tétano, contra esto. Yo hice una clase referente a eso. Cómo hay diferentes vacunas contra diferentes áreas de nuestra vida. Y una de las vacunas contra la preocupación la vas a ver en este versículo. Es la confianza en que Él te oye. Y que si te oye, Él te va a dar lo que tú le estás pidiendo. Pero por eso esta clase va relacionada con las 7 relaciones básicas. Porque al nosotros tener la correcta relación con la palabra, lo que le vamos a pedir tiene que ver con su palabra. Porque si yo tomo ese versículo, como lo tomó una vez un conocido mío, que él todavía no era cristiano, y él me dijo que llegó a un hotel, él junto con su esposa eran hippies, usaban ellos marihuana, y me dice que se iban a los hoteles a fumar marihuana él y su esposa, y que un día abrieron un cajón y encontraron una Biblia, de esa de los Gedeones, y abrió la Biblia y leyó donde dice que si dos o más se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan, les será hecho. Y le dijo a su esposa: ya la hicimos para el BMW, ellos querían un BMW, aquí dice que nomás nos pongamos de acuerdo. Y es como si yo te digo ahorita: nos ponemos de acuerdo para hacernos ricos. Pues la palabra de Dios tiene que ser la norma para que nosotros podamos orar y que tengamos lo que Él nos va a dar. Y entonces ahí, en esa confianza, lo primero que va a cubrir esa confianza, la Biblia le llama vida. A Mateo 6:25, cuando Jesús, el primero de sus mensajes que le dio a sus discípulos fue referente a eso, porque él sabe que todo mundo está preocupado por su vida. ¿Cómo le vamos a hacer en la vida? Todo cuesta, todo tenemos que buscarlo, nadie va a venir a traértelo. Y entonces Jesús les da esta palabra: no os preocupéis por vuestra vida, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Y esa palabra que Jesús nos da parece una palabra que en un momento dado nos puede hasta molestar, porque uno dice: ¿cómo no me voy a preocupar? ¿Qué debo de hacer entonces? Si tú confías en Dios, la Biblia dice, cuando Jesús habló ese mensaje, que todas esas cosas las buscan los gentiles, los que no conocen a Dios, que ellos sí se preocupen, hermanos. Los que no conocen a Dios sí se deben de preocupar, porque ellos en sus fuerzas andan buscando su sustento, ellos en su capacidad andan buscando su cómo cubrir su vida. Pero un hijo de Dios sabe que tiene a Dios de su lado y que sabe que Él no lo va a desamparar nunca. Por eso en Hebreos 13:5 dice: no tenemos temor del hombre, lo que nos pueda hacer, podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, primera de Juan 5:14 nos habla del primer versículo de la confianza. ¿Qué significa la palabra confianza en este versículo? Firma, que tiene que ver con una palabra dada. En hebreo se escribe tap. Dios ha puesto su tap a través de su palabra. ¿En qué debe confiar un cristiano? Pues la verdad, tenemos nosotros un libro que se nos ha sido dado y que en ese libro se encuentra la palabra de Dios. Y que si tú conoces y vas a lo que la palabra de Dios establece y confías en la palabra de Dios, porque una cosa es tener una Biblia y otra cosa es confiar en ella. Porque a mí me han preguntado, ¿cuál es la mejor Biblia? Uno, la que leas y la que creas. No tiene que ver el precio, ni tiene que ver de qué material es hecho. Tiene que ver que la Biblia la creas. A mí me tocó conocer a un cubano hace casi 20 años, y cuando miré su Biblia, estaba de este tamaño, ¿no? Estaba como 3 veces más grande que esta. Yo dije, pues, ¿de dónde sacó esa Biblia? Hay una Biblia que se llama la Biblia del Oso, de las más antiguas. Es como un bibliote grandote. Yo pensé que era esa. Pero no, cuando ya lo miré, era una Biblia que él había escrito con su propio puño y letra. Porque en el tiempo donde él vivió en Cuba no había Biblias. Ahorita sí hay muchas Biblias ya, pero en aquel tiempo no. Entonces yo cuando la vi, le dije, se llamaba Pancho. El Pancho, le dije, ¿a poco tú la escribiste? Sí, hermano, yo la escribí. Y yo la leí y que todo eso. Y era un tesoro para él. O sea, nosotros a veces, la Biblia, a muchos hasta se les olvida aquí en la iglesia, ¿no? O sea, las voy a vender, las Biblias que hay ahí, las voy a regalar para alguien que las use. Una persona me dijo, ¿y mi Biblia? ¿Dónde está mi Biblia? ¿Dónde está tu Biblia, hermano? ¿Tienes Biblia? ¿Conoces en qué confiar en la Biblia? Y esta es la confianza, dice, que tenemos. Tiene que ver con una palabra que ha sido dada. Tú no puedes confiar en otros escritos, en otros libros. A mí me han preguntado, ¿qué piensas de diferentes autores que hablan y que dicen frases? Pues que son frases humanas. Las palabras que están aquí son espíritu y son vida. Y que más que otros libros debes de leer la Biblia, debes de confiar en ella, debes de aprender a descansar en sus promesas. Eso es confiar. Yo sé que a lo mejor te han dado un diagnóstico y te dicen, esto va a pasar contigo, esto te va a suceder, pero la palabra de Dios es muy clara. Si tú lees acerca de la confianza, te vas a dar cuenta de que el que confía en Dios, dice, habitará tranquilo y sin temor del mal, porque Dios es su confianza. El segundo versículo está en el Salmo 118, verso 8 y 9. Ahorita solamente lo voy a leer, voy a dar una pequeña reseña, pero voy a entrar más profundamente cuando lo veamos uno a uno. Salmo 118, versículo 8 al 9. Mira, aquí puse el dedo en el Salmo 118, versículo 8 y 9. Si tú ves, a ver si alcanzas a ver. Los que han leído la Biblia y que son un poco más meticulosos, más estudiosos, y que se han puesto a contar todo lo que en la Biblia hay. Por ejemplo, todos sabemos que la Biblia consta de 2 secciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Voy a hacer preguntas a lo mejor tontas si ustedes quieren, pero ¿tú sabes cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Sabes cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Todos están adivinando porque nadie lo dice con seguridad. Eso es para empezar, ¿eh? Es nomás para empezar. Dice, ¿de qué me sirve saber cuántos libros tienes y con trabajo me sé uno? Me dijo una vez una persona. Cuando iba a la epístola de los hebreos, decía la pistola de los ebrios. No leía ni bien. Así, vamos a la pistola de los ebrios. Le dije, la epístola de los hebreos. Le dije, no. Ah, es que yo miré así muy rápido, leí. Pues, no es la pistola de los ebrios, es la epístola de los hebreos. Entonces, los que se han puesto a estudiar dicen que la pura mitad de la Biblia, la pura mitad de la Biblia es este versículo. Dicen que tiene 31.172 versículos la Biblia. Alguien que lo divide entre dos, 31.172 versículos es lo que tiene la Biblia. Entonces, son como 15 mil, no sé cuánto. El 15 mil 400 o 700, no sé, ahorita en la mente no lo tengo. Es ese versículo. Entonces dicen ellos, en su fe dogmática, pero que tiene que ver con el cristianismo, dicen que el puro centro de la Biblia, la parte central de la Biblia, tiene que ver con confiar en Dios. Es la parte medular del cristianismo. Mejor es confiar en Jehová que confiar en ¿quién dice? En el hombre. ¿Tú crees que sea verdad eso? Y luego dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en ¿quién? ¿Quiénes son los príncipes, hermano? Son los que tienen autoridad. ¿No te ha tocado que te encuentras un compadre que está en el gobierno y te dice, compadre, usted vaya y búsqueme? Y vas y buscas al compadre como 20 veces y nunca te da la cara. Y ahí vas aferrado y hasta tu esposa te dice, ¿qué le hiciste caso, hombre? Nomás te cuenteó. Ah, es que éramos desde niños, jugamos las canicas y que no sé qué. Pues sí, ahora ya. La Biblia dice que todos ven por lo suyo propio. ¿A poco crees que se van a acordar de ti? Si tu confianza está en los príncipes o en los hombres, estás perdiendo la fuerza central de tu vida cristiana. Mejor es confiar en Jehová que confiar en ¿quién? En el hombre. Esa palabra confiar en el idioma hebreo se escribe batak, con J al último. Y esta seguridad, lo que nos ayuda a nosotros, es a cubrir lo que dice Mateo 6:34. Dice, bástele a cada día su propio afán. Lo que hace la confianza en Dios es a que tú vivas cada día de la mano de Dios. Porque el mundo te va a llevar a otra dinámica. El mundo lo que hace es que te mete a un remolino que se llama afán. Y que a muchos los trae por la calle de la amargura. Así como dicen, como dice la canción aquella antigua, tristes, cansados y sin ilusiones. La cantaba el jefe y su grupo. Los que son grandes de edad se van a acordar. Era un cuate que ya lo habían cortado, la novia, y esas las oías así. Y decía, triste, cansado y sin qué. Y hasta ojeroso, sin ilusiones. Y así anda la gente, hermano. Trabaja y trabaja y trabaja y debe y debe y debe. Y no le rinde. Y no. Siempre deben, hermano. Siempre deben. Nunca traen y siempre deben. Son los dos males que trae una persona. No tiene y debe. Imagínate la combinación. Que debas y no traigas. Como dice San Pablo, debo, no niego. Pago o no tengo. Y es una tristeza, hermano. Porque eso hace que tu seguridad no esté firme. Porque traes un gran problema. Por eso dice el Salmo, mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Ese es el segundo versículo. El tercer versículo está en Mateo 20, Salmo 27. El mundo no te hace confiar. El mundo te lleva en una corriente muy fuerte. Salmo 27, del 1 al 3. Vamos a ver la tercera palabra de confianza que la Biblia menciona. Te digo, ahorita los voy a dar todos, pero los vamos a ir viendo uno a uno. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, ¿qué dice? Confiado. La palabra confiado aquí se escribe algo bien raro cuando la estaba leyendo. No tiene ni pronunciación. Sarreo. No zarra, ¿eh? Sarreo. Así se escribe, la quise poner. En el hebreo así se escribe, con D. Y esa palabra tiene que ver con lo que David tuvo cuando miró a Goliat que estaba desafiando al pueblo de Israel y que David se envalentonó, pero se envalentonó porque él tenía confianza en Dios. Porque dijo, ¿quién es este incircunciso para que desafíe al Dios de los escuadrones? Confianza te da valor, hermano. Y ese valor cubre los miedos que la vida nos va a traer a muchos de nosotros. Un día Jesús se fue con los discípulos en la barca y les dijo, vamos, pasemos al otro lado. Una vez un pastor me dijo, hermano, Dios me dijo que me fuera a Estados Unidos. Y le dije, ¿por qué? Porque Dios me levanté y oí, leí que dice, pasemos al otro lado. No tenía ni pasaporte, le dije, ¿cómo te vas a ir? No, es que yo voy a obedecer a Dios. Y, estás bien loco, le dije. Entonces, hay gente que todavía, en estos tiempos, todavía, miren, cuando quieren una palabra de Dios, es donde caiga el dedo. Y hay otros como los pajaritos de las ferias, ya ven que les ponen el pan de vida y lo dicen, el que saquemos, ese es el de ahora. Y todavía se la creen con eso. Ahí andan apelando a la suerte. O el versículo del día es el que me salió en el celular. ¿Quién te dijo eso? Es que estoy poniendo el versículo del día, el que me mandó. Pues ¿quién te lo mandó? Para empezar, ¿quién los manda eso? Ponte a leerlo tú, el que Dios te dé a ti, no el que le dé a otra gente, porque esa es la palabra directa para ti. Entonces, hay miedos, Jesús pasó con ellos, y en medio de ese proyecto, paso, dice que se levantó una gran tempestad, y entonces la barca se empezó a mover y casi se empezó a hundir, y los discípulos tuvieron miedo, y fueron y despertaron a Jesús que estaba dormido, y le dijeron, maestro, no te da cuidado que nos estamos muriendo. ¿Sabes que el miedo hace que exagere la gente? Me muero. ¿No tienes a personas así que son miedosas y que dicen, qué voy a hacer de mi vida? Pues trabajan, vos haces otra cosa de trabajar. Es que, ¿qué voy a hacer ahora con todos mis problemas? Lo que todo mundo hace, levantarse, enfrentar la vida, trabajar y echarle ganas. No te preocupes, Dios está contigo, pero es que todo se está poniendo bien complicado y que no pasa nada, hermano. Todos viven, los que venden tacos en la faz, todo el mundo vive, en México más. De aquí de hambre nadie se va a morir. Y a veces el miedo nos hace exagerar, como los discípulos lo fueron, nos estamos muriendo. Y Jesús se levanta y les dijo, hombre, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca, ¿qué? ¿Sabes que el valor de la confianza en Dios te da la correcta relación con la autoridad? Porque tú puedes tener autoridad cuando tienes confianza en Dios. Hace años a mí me tocó participar mucho en liberaciones. En el centro de rehabilitación eran de diario, hermanos. Diario. Y yo me acuerdo que cuando orábamos por alguien para liberar a alguien así que traía un chamuco ahí metido, había muchos que eran muy bravos, hermano. A mí me ha tocado, aún en tiempos recientes, orar por personas y muchos les da miedo porque a veces el demonio les empieza a hablar. Yo me acuerdo que en una liberación estábamos y estábamos orando y había unos que eran bien bravos. Y la verdad yo me estaba riendo, no debería haberme reído porque yo era el pastor, pero me dio risa porque me acuerdo que el que estábamos liberando empezó a manifestarse y fue directamente con uno de los que estaba ahí y le dijo, y te voy a llevar a ti, le dijo así. Yo me empecé a reír, dije, ándele, qué bueno, para que era el más bravo ahí que andaba de picudo. Y luego me decía, pastor, ¿qué hago? Ponte a orar, dije, porque vienen por ti. Ponte a orar, ya te dijo, te está avisando, le dije. Y luego me dijo, no, pero ayúdeme, ¿no? Andas de grosero, porque ya se la pasaba pura grosería. Le dije, ¿quieres andar de grosero? ¿Quieres andar haciendo lo que quieras? Ahora que te dijo que viene por ti, no le saque. Muy bravo, ¿no? Muy bravito, que así, que es muy gritoncito y que nadie le hace nada. Órale, enfréntele. A ver, cuando te ponga el diablo enfrente, dile que a mí me hacen los mandados. Entonces, sí, ayúdenme. Ser un 800 pastor, ¿no? Así rápido, ven a la casa, porque me están chamucando. Una vez más, lo que hago, pastor, se están chamucando mi esposa. Ora por ella, le dije. No, pero está bien brava, pues ora por ella, pues es tu esposa. No, pastor, o que, ahora sí somos bravos para una cosa, pero a la hora de tener valor en la vida nos da miedo. Nos da mucho miedo, hermano. La confianza en Dios te da valor y te da autoridad. El siguiente versículo que vamos a ver es el Salmo 56:3. Es un versículo muy cortito, porque tiene que ver con los tratos personales que la vida nos da. ¿Qué es un trato personal? Es una prueba que todos vamos a pasar en algún momento de nuestras vidas. En algún momento de la vida, y no lo voy a profetizar porque no es ni mi deseo que te suceda, pero es una verdad ineludible que la Biblia tiene, es que en algún momento vamos a vivir por una prueba o por un trato personal. ¿Cuándo? No lo sé. ¿De qué tamaño? Menos lo sé. Pero yo creo que va a ser la necesaria, la que Dios así lo determine. No es ni la que tú quieras ni la que la gente quiera. O sea, que la gente, aquí no existe que el mal de ojo, que me están deseando el mal, o que mire que una vez alguien me dijo, pastor, es que en la iglesia alguien me echó el mal de ojo. ¿Qué te van a echar el mal de ojo? Eso no existe. No, pero si es que se me quedó viendo y nomás desde que se quedó viendo empecé a tener dolores en la espalda y que dolores. Por favor, le dije, eso no es verdad. O sea, los que van a determinar tus pruebas es Dios. Y como la necesites, Dios te la va a dar. Si tú eres hijo de Dios, es Dios el que va a traer la prueba para ti. No la va a traer ni el mundo, ni el diablo, ni nada. Por eso somos hijos de Dios, porque estamos en su mano. Así que si estás pasando por una prueba, voltea hacia Dios, confía en Él, porque Él tiene el cuidado de ti. Él cuida de sus hijos. Dice el Salmo 56:3, en el día que temo, ¿qué dice el salmista? Yo en ti confío. Ese salmo se llama la oración de confianza. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Y qué significa la palabra confío en este versículo? Se escribe penso. Significa resistencia que tiene que ver en el sufrimiento, hermanos. En ese momento que viene el sufrimiento, como Pablo dijo, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Tengo resistencia porque confío en Dios. Pablo hablaba de todas sus experiencias. Me ha pasado de todo, dijo Pablo. En peligros, en desvelos, en ayunos, en tantas cosas. Pero de todas he salido adelante. ¿Por qué? Porque he tenido, penso, confianza en Dios. En el día que temo, cuando estoy pasando por una situación en mi vida personal, viene un temor, porque humanamente alguien dijo en la biología que el hombre que no tiene temor es porque está loco o está muerto. Pero todos humanamente tenemos el temor establecido es hasta un mecanismo de defensa, hermanos. Cuando uno dice, hey, este cuate no tiene temor, se va a matar, no tiene miedo. El temor es algo natural, pero puede volverse algo espiritual descontrolado cuando no tenemos el penso de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que va a cubrir esta área de confianza? Pues las pruebas. ¿Qué dice Santiago 1:2? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y Santiago no quiso encuadrar una, dijo en diversas. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser diversas. No sabemos ni cómo van a venir, pero van a venir. Pero Dios va a traer resistencia cuando uno está pasando por un sufrimiento, un trato personal. Puede ser una escasez, puede ser una enfermedad, puede ser un dolor humano, una relación. Yo no sé cuál sea, pero Dios trae resistencia a su pueblo, hermanos. Dios trae resistencia a sus hijos para mantenerse. Cuando Él dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, penso, resistan. Yo he vencido al mundo. Tú no vas a resistir en tus fuerzas. Sabes que mucha gente ya explotó o está a punto de explotar porque están queriendo resistir por sus fuerzas. Están queriendo vivir la vida resistiendo ellos y ya no van a poder más. Tienes que doblar tus rodillas. Tienes que clamar a tu Dios para que Él te dé la resistencia que vas a necesitar. No confíes en tus fuerzas, hermano. La vida no es fácil. A veces las cosas se nos están cargando y uno tiene que aprender a confiar en Dios en esos momentos. Tiene uno que dejarle a Dios todas las cosas y decir, Señor, dame resistencia a través de confiar en ti. Dice el Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. En este punto voy a hablar algo muy específico, hermanos, que muchas veces nosotros vivimos con una carga muy fuerte y que nos está enfermando, nos está llevando a una toma de decisiones que no son las mejores. Dice Eclesiastés 7:7 que la opresión entontece hasta el sabio. Y hay muchos que van a vivir este punto en las pruebas, que si no tienen confianza en Dios van a cometer muchas tonterías contra de ellos mismos y a su alrededor. Por eso esta palabra es muy importante. En esto me voy a enfocar mucho cuando hablemos de los tratos personales. La siguiente palabra está en el Salmo 37 del 3 al 5. Este es un canto cristiano que muchos lo hemos cantado, pero que debemos de vivirlo día con día. Dice el Salmo 37:3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. La palabra confía aquí se escribe drazos, y la palabra significa ánimo. Y ese ánimo es el que cubre los anhelos que yo puse así como el futuro de nuestra vida, que todos estamos buscando cómo resolverlo. Por eso dice en el libro de Eclesiastés 12:1, acuérdate, joven, en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, y digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Sabes que muchos de nosotros hemos perdido mucho de nuestro futuro y de nuestra vida porque no hemos tenido la confianza en Dios? Y le hemos entregado parte de nuestra vida a muchas otras cosas y no la hemos aprendido a depositar en el plan de Dios que Él tiene para nosotros. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero cada día que pasa es un día más que se va perdiendo y que ya no vamos a recuperar. Y ese día que estamos viviendo dentro del plan de Dios, podemos nosotros estarnos yendo por otro camino. Y tiene que ver con la confianza que nosotros depositamos en Dios. Dice el Salmo, deleítate a sí mismo en el Señor, en Jehová, y Él te concederá, ¿qué dice? Las peticiones de tu corazón. Aquí en este punto voy a hablar de un versículo de un hombre que anduvo con Jesucristo caminando, que se llamaba Pedro. Y un día Pedro, ya muy en confianza, le preguntó a Jesús, o le dijo lo que él sentía en su corazón. Le dijo, Señor, nosotros lo hemos de él. Voy a dar la historia completa. Pedro había oído cuando un joven se le había acercado a Jesús y le había dicho, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Y entonces el joven dijo, ya los he guardado. Y empezó a enumerar los mandamientos. Dijo 6, pero le faltaron 4. Los 10 mandamientos se dividen en los primeros 4 y luego los siguientes 6. Los primeros 4 son en relación con Dios nomás. Y los últimos 6 son en relación con los hombres. Y entonces el joven dijo que había cumplido los con los hombres, pero les faltaba lo más importante, con Dios. Y entonces Jesús le dijo, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y qué, y siguen. Y dice la Biblia que el joven se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Entonces Jesús dijo, cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Hasta ahí estaba la historia y Pedro estaba oyendo todo y mirando. Y como que a Pedro le entró, como dicen, le entró cosa, ¿no? Porque Pedro, cuando se fue ya todo, le dijo al Señor Jesucristo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Como diciendo, no, ¿qué va a pasar? Y entonces Jesús le dice, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, padre, madre, mujer e hijos por causa de mí, que no reciba 100 veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y aquí es donde está la confianza de tus anhelos y de tu futuro. ¿A quién le vas a entregar tu vida? Por eso Salomón trata con los jóvenes, porque les dice: acuérdate, joven, de tu creador. ¿Cuándo? Porque el joven dice: pues ya que esté viejito, y si no llegas, ¿o cómo vas a llegar? Antes de que vengan los días malos, antes de que pasen muchas cosas y de que te des cuenta de que toda tu vida no la aprovechaste con Dios, se te fue tu vida. Yo ahora me puse a pensar, y le doy gracias a Dios, hermano, porque yo viví casi 25 años mal, se puede decir, de que nací. Yo conocí a Cristo a los 24 años, 25 bien. Ya voy a cumplir 50 este año. ¿Qué quiere decir? Que ya llevo la mitad de mi vida mejor que la otra. Ya me faltan nomás unos meses para decir, ya la balanza se fue más a lo bueno que a lo malo. Todavía estoy así como en el 50-50. Pero ya voy a cumplir 26 años de cristiano. Entonces ya le voy a ganar a lo que viví mal. Y yo puedo decir, realmente, cuando tú confías en Dios, el plan de Dios siempre va a ser mejor que tu propio plan. Yo no hubiera podido hacer en mi propio plan lo que ahorita estoy haciendo. Si yo hubiera planeado mi vida y yo hubiera dicho voy a hacer esto y le voy a hacer así y lo voy a llevar de esta manera, yo hubiera a lo mejor visto otros objetivos en la vida y a lo mejor no hubiera estado haciendo esto que estoy haciendo ahorita o como lo estoy viviendo. Pero Dios tiene un plan. Y el plan de Dios siempre va a ser el mejor. ¿Cuál es el plan que estás viviendo en tu vida? Ese es el punto número 5. El 6 es el Salmo 9:10. Y la palabra hebrea está súper difícil. Pa. Perrona casi dice, pero no, es parraciosami. En ti confiarán los que conocen tu nombre, dice el Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Y esta palabra significa tener un conocimiento, porque tu relación con el Dios Trino está completa. Y aquí es donde tú vas a cubrir una área de la vida que es todos los dardos de fuego que el diablo te va a enviar. ¿Sabes quién envía los dardos de fuego? Pues yo creo que todos los cristianos lo debemos de saber. Su nombre se llama Diablo. Cuando escribas Diablo en tus cuadernos, ponle con D minúscula para que se enoje más. No le pongas con D mayúscula. Yo estudié contabilidad y en contabilidad me daban una clase de ortografía. Siempre la pasé porque hice trampa. Y en ese tiempo se podía todavía. Porque en aquel tiempo la ortografía decía que si escribías con mayúscula no tenías que poner acentos. Yo no sé nada de acentos. Pongo papá y papa igual. O sea, pero en aquel tiempo mi maestra me decía, pon acentos. Me decía Ríos y no, profe, es con mayúscula. Decía, no me puede reprobar. Y con eso me la fui llevando. Y por eso yo escribo con mayúsculas, yo siempre mis notas son puras mayúsculas, pero cuando pongo Diablo, nunca se me olvida, le pongo con D minúscula. Porque el diablo es con D minúscula, Dios es con D mayúscula. Entonces, la Biblia dice que el diablo te va a mandar dardos de fuego. Y los dardos de fuego son pequeñas mentiras que el diablo avienta. Porque dice en Juan 8:44 que el padre de la mentira se llama Diablo. Entonces, el diablo todo lo que avienta son mentiras. Pero cuando tú tienes confianza en Dios, conocimiento, por eso dice, en ti confiarán los que conocen, ¿qué? Tu nombre. Entonces, si tú conoces los 7 nombres de Dios, o los 7 yo sois que están en San Juan, pues tú vas a tener confianza porque el primer nombre de Dios es Jehová Jiré. ¿Y qué significa Jehová Jiré? Dios es mi proveedor. Y luego sigue el siguiente nombre, Jehová Ra. Dios es mi sanador. Jehová Ra es mi pastor. Jehová Shalom, Él es mi paz. Jehová Nisi, Él es mi bandera. Jehová Sama, Él está conmigo siempre. Siempre vas a tener una herramienta para el diablo decirle, estás loco, cuando el diablo te diga. ¿Y ahora cómo le vas a hacer? Conozco al Dios proveedor, conozco al Dios sanador, porque el diablo te va a decir, te vas a morir. Ya te dijeron que estás enfermo, esa enfermedad dicen que no tiene cura. Y parece que usas hasta al doctor y te lo dice el doctor así. Pero tú conoces a Jehová, Ra. Tú conoces al Dios que está contigo. Y entonces de esa manera tú caminas apagando los dardos de fuego del maligno. Una vez oré por una persona y empezó, me acuerdo que empezó a hacerle como en la película, moverse su cabeza. Yo no sé si de los que estaban en el tiempo conmigo, alguno de los que fueron, se acuerdan de esa liberación. Fue algo bien tremendo que fue. Pero nunca se me olvida, yo le dije hasta a mi esposa. Esa vez apenas estábamos recién casados. Y llegué y siempre me preguntaba, ¿cómo te fue? Le dije, no, pues hubo cosas, le dije. Y hubo una liberación muy fuerte, le dije, y me acuerdo que oré por un muchacho que era un homicida y empezó a pedir perdón a Dios y empezamos a orar ahí. Y me acuerdo que en una de las cosas que empezó a hablar el demonio a través de él, me dijo, te voy a destruir, me dijo, y sé dónde vives. Y hasta me dijo, y estás recién casado, me dijo, y sé, y porque te quiere meter miedo. Yo dije, no, pues allá la Adriana, ya se la va a echar ella, ya es cristiana, a ver si es cierto que cree en Dios. Yo estaba allá. Yo dije, pues a ver si es cierto que es cristiana desde chiquita, dije, a ver si es cierto que ahí vamos a ver, que no sea nomás pura finta. Un día viéntele al diablo a tu esposo y a ver si es cierto que eres hija de Dios, échatelo también, a ver. Yo te dije, o tú échale a tu marido, dile, porque el marido, no, yo nomás para traer dinero, no, aviéntate y saca a los diablos de la casa, dile. Los de rebeldía, todos los que están metiéndose en los hijos y en todos. A veces el marido le da miedo eso y se lo deja a la esposa. Tú ora por la casa. Tú pídele. Y ya cuando no pueden, háblale al pastor. Y la esposa, no, ¿y tú? Pues tú saca a los chamucos de la casa, a ver. Ahí están bien metidos, ahí están sentados viendo la tele, también los demonios, todos de rebeldía y de todo, ya se metieron de alcoholismo, drogadicción, ahí anda el hijo también usando droga, pues repréndele al diablo que trae. Pon, agarra el cinto y a ver si no se le sale el chamuco también así con el cinto, verás. En el nombre de Jesús. Entonces, una vez una persona me dijo, pastor, ¿usted no le tiene miedo al diablo? La verdad no, hermanos. Al diablo no se le tiene que tener miedo, lo tienes que conocer, sus maquinaciones. Dile, o sea, tienes que tener temor de Dios. El diablo te va a querer meter miedo y te va a decir. Y una vez me dijeron, es que aquí por esta zona, cuando recién llegamos aquí, me acuerdo que alguien me dijo, por esta zona hacen brujería. Entonces yo le dije, ¿qué me quieres decir con eso? No, pues que hay que estar abusados. Pues que estén abusados ellos ahora. Pues ya les cayó el chagüistre a los que hacen brujería. Porque pues vamos a estar orando ahora. Los que deben de tener miedo son ellos. Es que se cambió una bruja a un lado de mi casa, pues pobre de la bruja, ¿no? ¿Cómo le va a ir? Pues si tú ya estás teniendo miedo, que te va a echar la sal o que te va a entrar un pichón muerto ahí que te va a hacer algo. Te avienta un pichón, llévaselo a los chinos y que te lo hagan, hermano, tú. Porque a veces los cristianos traen esas cosas. Es que pastor, ahí se cambió una curandera y me aventó una paloma muerta, me anda haciendo brujería. Pues, tú aviéntale un perro, aviéntale algo, verás a ver qué es. En el nombre de Jesús, dile, se calla, no tengas miedo. Si el diablo pudiera, ya nos hubiera destruido, hermano. El diablo, no creas que ha tenido misericordia, no tiene misericordia. No puede, porque estamos cubiertos por Dios. Dios nos cubre a nosotros. Debes de tener ese conocimiento, hermano. El último versículo está en Jeremías 17. Me da risa porque desde que lo estaba estudiando, fíjate cómo se pronuncia la palabra recompensa en hebreo. ¿Cómo? Pisteo, ¿ah? Anda bien pisteo. No les vaya a dar por pistear, hermano, no más. Vamos a Jeremías 17. Pisteo significa recompensa. Si tú me dices de dónde saco estas palabras, si tú quieres estudiar más la Biblia, cómprate un diccionario interlineal hebreo y uno griego, y cómprate una concordancia Strong y ponte a leerla toda. Eso es lo que te va a ayudar a comprender todo eso. O sea, a que tú tengas la Biblia original, que tengas las palabras originales, y te vas a dar cuenta que todas las palabras en algún momento están escritas diferente, y tienes que ir al significado interlineal para saber qué significa en cada situación, qué sentido se da. Si eso es hasta en la gramática español, imagínate en el hebreo y en el griego, que todavía es más amplio que esto. Entonces, dice en Jeremías 17, del 5 al 8, bendito el varón que confía en, perdón, el 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esto se llama tener vida siempre, hermanos. ¿Y sabes cómo uno puede tener vida siempre? Cuando uno tiene la bendición de Dios. Por eso dice, bendito el varón que confía en Jehová. Hay una palabra que dice que antes éramos malditos, hermanos, pero que ahora dice en Gálatas 3:14, hemos sido redimidos de la maldición porque Cristo nos ha comprado. Antes estábamos sellados con una maldición. Antes la maldición nos seguía y nos perseguía. Ahora que confiamos en Dios, tenemos la bendición de Dios de nuestro lado. Y sabes que la área que cubre esto es una desconfianza que hay en muchas personas si vale la pena seguir a Dios. A este punto quería llegar, hermanos. Si vale la pena que te hagas la pregunta, seguir a Dios. ¿Vale la pena confiar en Dios? ¿Vale la pena ser cristiano? Y a lo mejor, como muchas veces vas a pensar o te van a decir, estás desperdiciando tu vida, estás desperdiciando placeres, estás desperdiciando muchas oportunidades por querer ser un cristiano realmente bajo la mano de Dios. Aquí la pregunta es personal y donde cada uno tiene que cuestionarse a sí mismo si vale la pena lo que tú estás haciendo y tú mismo contestártelo. ¿Vale la pena el que yo esté en este camino? ¿Vale la pena el que yo esté resistiendo y caminando de la mano de Dios? ¿Sabes la palabra que le da el Señor Jesús al final a su pueblo cuando les habla de este camino? He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esa palabra es una palabra de confianza que Dios nos da a aquellos que estamos queriendo confiar y seguir en su camino hasta el final. Ese es el punto central de esto. Si vas a caminar confiando en Dios, si realmente vas a saber que es confiable Dios para ti o no es confiable Dios para ti. ¿Hasta dónde vas a tomarte de la mano de Él y hasta dónde tú vas a decir, voy a poner mi confianza en Dios? Comencé diciendo que uno de los males de la humanidad es la desconfianza. Hay estadísticas donde yo dije que el 80% de la población mundial es desconfiada y que el mayor porcentaje de desconfianza está en Latinoamérica y muy grandemente en México. Y una de las características del pueblo, de los pueblos desconfiados, es la pobreza y es muchas cosas que vienen a ellos por desconfianza. nunca se pueden hacer cosas porque todo el mundo está desconfiando. Y en cuanto a Dios, hay mucha gente que habla de este principio o que en la iglesia se menciona la confianza en Dios, pero que realmente hemos visto que la confianza no es solamente una frase o un sentimiento, tiene un significado la palabra confianza. Que si tú te das cuenta, afecta tu vida de una manera activa, de una manera práctica. Tener confianza te ayuda a que tú te mantengas hasta el final, a que no voltees hacia otro lado. Quiero terminar con un versículo de la Biblia en el Salmo 125. Ahora esta clase. Y que veas lo que dice este canto. Si quieres ya ponerte de pie, hermano, ya hemos terminado. Nada más para que si me ayudas, Rubén, por favor, para que me ayudes. Dice el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Quiero que cantemos el último canto que decías, que creo en ti y en lo que harás en mí. ¿Sabes que las alabanzas y las adoraciones son sacadas de la Biblia? No son inspiraciones de hombres, son sacadas de la Biblia. Y debemos de cantarlo con esa confianza al decirle, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Porque realmente estamos confiando de que Él es el que tiene el cuidado completo de todo lo que nosotros somos. Si estás a punto de reventar, o a lo mejor ya reventaste, hermanos, o a lo mejor ya estás en un, como dicen, en la tablita, y no sabes para dónde se va a mover la tablita, yo creo que esta enseñanza te puede ayudar a que metas un poquito de paz a tu vida, de paz a tu casa, a tu familia, y aprendas a que la confianza en Dios realmente puede afectar tu vida personal y la de los tuyos. Ahorita Rubén decía que la fe no se puede enseñar, sino se debe contagiar. Yo creo que la confianza, hermanos, es algo que inspira, es algo que ayuda para que nosotros nos podamos acercar a Dios. Y como iglesia, una de las marcas que debemos de tener es esa, confiar en Dios en todas las cosas. Aquí en esta iglesia hacemos cosas prácticas que lo que queremos es inspirar a que confíen en Dios, a que tengan confianza en Dios, que realmente Él es nuestro socorro y que Él es el que nos ayuda. Entonces vamos a orar y pedirle al Señor que nos dé un corazón que realmente confíe en Él, que no tenga duda de que Él tiene el cuidado. A lo mejor todavía tienes tus dudas, pero pon al Señor tu corazón, entrégaselo completamente. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos el día de hoy confiadamente al trono de la gracia, Señor, para alcanzar oportuno socorro. Tú eres nuestro socorro, tú eres la gracia que nos ayuda en todas las cosas. Padre, tú conoces cada uno de los que estamos aquí, y sabes hasta dónde ha llegado, Señor, la situación y cómo estamos pasando las cosas. Y tú sabes, Señor, que hemos, Señor, quizás en nuestro corazón volteado hacia atrás. Quizás, Señor, no hemos confiado plenamente porque ha sido difícil la situación que estamos viviendo. Padre, hoy queremos voltear una vez más a ti, Señor. Alzar nuestros ojos al Santo de Israel. Aquel que dio su vida por nosotros y que nos dice, confiad, no temas, que yo estoy contigo. Señor, hoy nos presentamos confiadamente al trono de la gracia. Te damos gracias por todo en el precioso nombre de Jesús. Grande es tu nombre,
Señor. A ti mis manos.
Sí, Señor.
Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí.
Quiero levantar
a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, y en lo que harás en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
Dile, llena este lugar, llena mi corazón,
llena este lugar de tu presencia. Y haz descender tu poder a los que estamos aquí.
Llena
este lugar en tu presencia. Y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios,
Señor,
recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo.
Gracias.
De Dios, Hijo,
recibe la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Y hoy depositamos nuestra confianza en ti, Señor. Creemos que tú harás las cosas mejor que nosotros, Señor. Gracias porque tú eres el que lleva, Señor, de nuestras vidas en tu mano, Señor. Las cuida y las bendice en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos.